Las barras de los bares y los recreos sin mascarilla van a tener que seguir esperando.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se acerca la normalidad, pero poco a poco, con cautela. Ya conocemos con todo detalle qué se podrá hacer y qué seguirá sin poder hacerse el próximo lunes 20 de septiembre. El gobierno regional ha pormenorizado en rueda de prensa cómo se va a acelerar la desescalada, cómo quedarán horarios y aforos de locales de ocio, restaurantes, cines o teatros a partir del lunes. Las medidas se recalibrarán cada 15 días y de momento hasta entonces las barras van a seguir cerradas y los pequeños tendrán que llevar mascarilla en el patio. Primer resumen, Begoña Alarcón.
Sí, eso no cambia, pero sí se recupera la libertad horaria en todos los ámbitos económicos y sociales: hostelería, cines, teatros, ocio nocturno, casinos y locales de juego, también en los parques públicos y en las residencias universitarias. Y se aumentan los aforos del 50 al 75% en interior y al 100% en exterior, pero con limitaciones de comensales en mesa. Las terrazas podrán sentarse juntos 10 personas. La situación epidemiológica y también el ritmo de vacunación permiten este alivio, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con la consolidación de esta tendencia descendente en el número de casos y el aumento de coberturas de vacunación con pauta completa, nos ha llevado a tomar la decisión de avanzar en la relajación de las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 20 de septiembre.
Luego detallamos en el desarrollo del informativo qué están haciendo el resto de comunidades autónomas. Por lo pronto, hoy, frente al Ministerio de Sanidad, hosteleros de toda España piden el fin de las restricciones horarias, al igual que ya se hace en toda Europa. Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Ocio Nocturno.
Llegado a un nivel de vacunación de la población de un 90% de la población ya vacunada, entendemos que restringir nuestros derechos a trabajar no sería lógico, no tendría sentido común.
Otros que también quieren que vuelva a la normalidad, pero por un motivo completamente diferente, son los vecinos de Chamberí. Están hartos de las terrazas COVID en bandas de aparcamiento. Quieren que los fiesteros vuelvan con su ruido al interior de los locales. Dicen que hay muchos hosteleros aprovechándose de la situación. Pilar Rodríguez, de la asociación vecinal El Organillo.
Es muy triste que los empresarios que cumplen, los hosteleros que cumplen, se vean arrastrados por esta especie de locura de una banda que ha venido a cargarse la hostelería también, no solo el vecindario.
Y abrimos foco en esta portada porque en una hora arranca la mesa de negociación o diálogo Moncloa-Generalitat. El arranque de este conclave ha protagonizado la sesión en el Congreso con el clásico choque entre Sánchez y Casado.
Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema de España es usted.
Yo tenía curiosidad por ver cuál era el tono que iba a estrenar en este nuevo periodo de sesiones. En fin, ya veo que es lo mismo, ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no. Usted se fue con la crispación, ha vuelto con la crispación.
También la presidenta Ayuso acaba de criticar al jefe del Ejecutivo Central por permitir lo que ella califica de indignidad, humillación y deslealtad.
Porque nosotros no queremos que se acceda al chantaje de quienes pretenden romper nuestro país y, peor aún, seguir permitiendo que se trate a los ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde han nacido, aunque estén en su propia tierra, de qué lengua hablan o sus inclinaciones políticas. Y además no va a salir bien, porque ya piden más control lingüístico, rechazan un aeropuerto, parece que una mesa como esta no es suficiente. Este creemos que no es el camino.
La información nos lleva hoy a nosotros por múltiples caminos. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La policía investiga el atropello de una chica de 16 años en Aluche.
Ha sido arrollada esta mañana por un autobús de la EMT cuando cruzaba la calle Valmojado por un paso de cebra regulado por semáforos y, según algunos testigos, cuando estaba en rojo para los peatones.
La niña quedó inconsciente en el suelo, entre la acera y un poco del autobús. Inmediatamente ha pegado un frenazo, ha bajado a auxiliar a la nena y pues no se podía tocar porque estaba inconsciente.
La ciudad de Madrid recibirá al menos 10 millones de los fondos europeos para turismo.
Esa es la previsión que el Gobierno central ha trasladado al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se preveía una aportación para proyectos que iba entre los 10 y los 50 millones de euros. Es decir, que teníamos 10 millones de euros asegurados y que podíamos presentar proyectos hasta 50 millones de euros.
El precio de la electricidad sigue desbocado.
Mañana rozará los 190 euros el megavatio hora. El Partido Popular responsabiliza al Gobierno. Escuchamos a Teodoro García Egea esta mañana en el Congreso de los Diputados y la respuesta de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz.
La miseria energética que hoy sufrimos no es culpa ni de Putin, ni de la Unión Europea, ni de los costes marginales, ni de la hidroeléctrica. Es responsabilidad de todos ustedes, con el presidente del Gobierno a la cabeza.
Tienen ustedes un problema. O usted no comprende cómo funciona el mercado eléctrico, o sencillamente lo que quieren ocultar es la deficiencia. Eficiente gestión del Partido Popular en esta materia.
Y la justicia avala el cese del coronel Pérez de los Cobos.
La Audiencia Nacional da la razón al Ministerio del Interior y revoca la sentencia que anuló esa decisión al considerar que se ajustó a derecho y que tuvo suficiente motivación por la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos que alegó el ministro Fernando Grande Marlaska.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público en estas noticias de las dos, en este informativo 14 horas de Onda Madrid, con ese primer vistazo al trazado regional, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Hasta ahora, precaución en la M40 en Túneles del Pardo por un accidente que ocasiona retenciones importantes en la zona de Túneles del Pardo en sentido A1. En el resto de vías se normaliza la situación, pero precaución en la M50 en Perales del Río por obras de mejora en sentido A3. En el resto de carreteras, tranquilidad.
En el resto de carreteras, tranquilidad. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La protagonista de la mañana ha sido y sigue siendo, en menor medida, pero todavía han de tener en cuenta, la glorieta de Carlos V, la glorieta de Atocha, porque allí se ha celebrado hasta hace escasos minutos una concentración de agricultores y ganaderos que ha mantenido cortado el paseo de Infanta Isabel y todo el tráfico lo ha ido canalizando el túnel que enlaza con la glorieta de Embajadores. Ahora, si acceden ya desde Ciudad de Barcelona o Reina Cristina, pueden tomar ese acceso a la superficie de la plaza sin dificultad. Ya está recuperada la normalidad, pero falta por disolverse ese tráfico lento y con constantes retenciones que se ha originado en las rondas de Valencia, ronda de Atocha en sentido glorieta de Embajadores. El paseo de la Castellana, otro punto a destacar, en este caso empeora. Lógicamente, ya a estas horas tiende a aumentar el tráfico con esa salida a la carretera de Burgos. Decirles que hoy ha habido un cambio en las obras, que se mantiene cerrado el ramal del Paseo de la Castellana a la M30 Este. Por lo tanto, en todo momento hay más problemas. Les sugerimos que tomen alternativas. Ahora mismo sigue siendo buena Príncipe de Vergara, Pío XII, Avenida de Burgos, pero también la M30 Nordeste.
Atentos a esas obras cambiantes en el nudo norte. No tenemos constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí habla Ainhoa González, que nos había prometido lluvia, y lluvia hemos tenido y seguiremos teniendo.
Sí, porque hoy todavía, David, seguimos con una jornada muy inestable. Tenemos nubosidad abundante, aunque es cierto que el sol se asoma entre esas nubes en muchos puntos de la comunidad, pero nos va a seguir acompañando esa cobertura y dejándonos precipitaciones en forma de chaparrones dispersos, aislados. Ha llovido con intensidad en algunas zonas, sobre todo en estas primeras horas del día, en el entorno de la sierra, en el oeste de la comunidad, aunque también algunos chubascos en otros puntos un poquito más cercanos a la capital. Pero ya decimos que en las próximas horas todavía nos puede sorprender un chaparrón en cualquier punto. Vamos a tener el ambiente muy variable y con temperaturas muy parecidas a las de ayer, que bajaron bastante, se notó mucho el descenso térmico. Hoy hemos amanecido con ambiente más fresco porque ha bajado también la temperatura nocturna respecto a pasadas noches. Y las máximas, hoy recuperamos algún grado, pero apenas se siente. Hoy vamos a estar, estamos ya llegando a ese pico máximo de 20, 21 grados en general, hacia el sur un poquito más, pues en la zona de Aranjuez, por ejemplo, 23 grados en estos momentos. Pero ya las máximas serían las que se den justo ahora, entre las 2, 3, 4 de la tarde. A partir de ahí ya el termómetro va cayendo.
¿Y en los próximos días esa escalada de las temperaturas sigue o ya nos vamos a quedar con este tiempo una temporada?
Sí, no, mañana es verdad que va a subir un poquito más el termómetro y también esperamos que lo haga de cara a viernes, sábado, bueno, que el fin de semana tengamos un ambiente algo más cálido, todavía con temperaturas propias de estas fechas, porque tanto ayer como hoy estamos por debajo de las habituales a estas alturas de septiembre. Mañana pues que lleguemos a los 23, 24 sin problemas en muchos puntos. Mañana todavía con algunos restos de inestabilidad en el entorno de la sierra, en principio. Parece que allí sí que se podrían dar algunos chubascos, pero en el resto de la comunidad mañana tendremos el cielo más abierto y ya digo, un poquito de subida de temperatura que continuará el fin de semana, bueno, viernes, sábado, domingo, y con cielos también más abiertos y parece que ya a partir de mañana, aunque llueva en la sierra, pues ya después de eso vamos a poder dejar aparcado por lo menos unos días el paraguas.
Aquí subimos la temperatura informativa, noticias 14 horas en Onda Madrid, las de casa, las de la región, las de su localidad. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández en la producción.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy miércoles, por el 106 de la FM, primera gran noche de Champions de la temporada para los dos equipos madrileños. Desde las 8:30, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid, Oporto.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Teníamos el anuncio de la presidenta Ayuso y ahora tenemos los detalles. El Consejo de Gobierno de hoy ha servido para pormenorizar las medidas de desescalada que empezarán a regir el 20 de septiembre. En el Ejecutivo Regional hablan de importante paso adelante. Madrid levanta muchas restricciones. Nos lo resume Begoña Alarcón.
Hostelería y restauración recuperan la libertad horaria, aunque se deben ajustar, eso sí, a las normativas municipales. Ocupación en el exterior al 100% y aumentando de 8 a 10 las personas, los comensales por mesa en terraza. En el interior se pasa del 50 al 75% de aforo y se mantienen los 6 comensales en mesa. También la distancia de seguridad de 1,5 metros y no se permite el consumo en barra. El ocio nocturno tampoco tendrá límite horario de cierre. El aforo interior pasa del 50 al 75% y en el exterior sin limitación, y tampoco habrá pista de baile. Actividades culturales, espectáculos y museos, 100% de aforo, pero con mascarilla. Plazas de toros y salas polivalentes como el Wizzing, parques de atracciones y casinos, el aforo aumenta a 3/4 de su capacidad y con el público sentado. Los gimnasios y las iglesias como hasta ahora, al 75%. Ha llegado el momento de aliviar las restricciones, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con la consolidación de esta tendencia descendente en el número de casos y el aumento de coberturas de vacunación con pauta completa, nos ha llevado a tomar la decisión de avanzar en la relajación de las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 20 de septiembre.
Y además, con posibilidad de mejora, si la situación sigue evolucionando positivamente, se abrirán las urgencias que aún están cerradas y se revisarán, por ejemplo, las prohibiciones en barra o quizás también las mascarillas en los recreos.
A partir de ahora vamos a estar haciendo una revisión permanente de la orden cada 15 días. Y si esto continúa así y con estas medidas de apertura que vamos a hacer sigue en ese descenso, lógicamente la decisión sobre nuevas medidas llegará más pronto que tarde.
La evolución es favorable, con una tendencia acumulada a 15 días en 113 casos por cada 100.000 habitantes y de 44 a 7 días permiten ser optimistas, dicen en Sanidad. Además, tal y como se ha desarrollado esta quinta ola, el repunte es algo más improbable, aunque también insisten en el llamamiento a la prudencia y la responsabilidad.
Prudencia y optimismo a partes iguales. En Madrid se opta por acelerar la vuelta a la normalidad. Vamos a ver por qué están apostando el resto de comunidades.
Onda Madrid explica.
Vamos a dar un repaso con Eva Prat, con la quinta ola dando ya los últimos coletazos y una incidencia que ayer se situaba, como acaba de decir Bego, en los 109 casos por cada 100.000 habitantes. Las comunidades anuncian ya en su mayoría el fin de las restricciones. ¿Cuáles han sido las últimas, Eva?
Además de Madrid, Andalucía ha anunciado una vuelta a los aforos al 100% en la cultura, en este caso ya a partir de mañana jueves. Además, se iguala el número de comensales en interior y exterior, pasando de 6 a 8. Se permitirán las procesiones y también se amplía al 100% el aforo de los lugares de culto religioso, tanto en interiores como en exteriores. Las playas andaluzas volverán a estar abiertas de noche.
Y hay más regiones que ya esta misma semana han flexibilizado las medidas, Eva.
Hoy Murcia reabre los locales de ocio nocturno con los clientes sentados, aunque deberán bajar la persiana a las 2 de la mañana. En Castilla y León, desde ayer, se permite el consumo en barra en el interior de los locales de hostelería, igual que los bares y restaurantes asturianos que no cuentan ya con límite de horarios de apertura y cierre. Aragón elimina el viernes las restricciones horarias de la hostelería y el ocio nocturno podrá abrir hasta las 4 de la mañana.
Y hay comunidades que optan por seguir siendo restrictivas.
Sí, entre ellas La Rioja, que sigue con un máximo de 6 personas en las agrupaciones, tanto privadas como públicas. En Galicia, recordamos que el Tribunal Supremo aprobó ayer que se exija el certificado de vacunación para acceder a los interiores de bares y restaurantes. Sobre este punto polémico ha opinado en Telemadrid el magistrado José Antonio Vázquez Taín.
Lo que dice el Tribunal Supremo es, bueno, la salud está por encima de esa privacidad que puede ser el exigir el pasaporte COVID, siempre y cuando pues esté justificado por los niveles de pandemia, porque se establezca en qué condiciones se va a pedir y qué condiciones no se va a pedir, o qué riesgos máximos de sanidad son aquellos que permiten exigir el pasaporte COVID.
Cataluña mantiene el cierre de la hostelería a las 12:30 y sigue sin permitir el ocio nocturno interior. También Extremadura mantiene fuertes limitaciones a la hostelería, donde solo se permite un aforo del 30% en interiores y 75% en terraza.
En Madrid ya les hemos contado que se relajan muchas medidas, gracias también, Eva, a una incidencia que sigue muy a la baja.
Y seguirá una tendencia descendente, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos en los 113,2 casos a 14 días y a los 44,5 a 7 días, lo cual indica que teniendo esa incidencia acumulada a 7 días, menos de la mitad de la de 14, continuaremos varios días en esta tendencia descendente.
En Madrid capital, la incidencia acumulada a 14 días desciende en 57 puntos en una semana y solo dos distritos superan los 200 casos, Villaverde y Puente de Vallecas. Se sitúa en tercer lugar Usera, mientras que nueve distritos ya están por debajo de los 100 casos, concretamente Tetuán, San Blas, Canillejas, Salamanca, Hortaleza, Ciudad Lineal, Chamberí, Chamartín, Centro y Arganzuela.
Gracias, Eva. Nos acaba de pormenorizar cómo está la cosa en el conjunto de la región y en Madrid capital. Vamos a ir más al detalle ahora en el resto de la comunidad. Y para ello conectamos con nuestro equipo de colaboradores para saber cómo evoluciona la pandemia en los municipios más significativos de Madrid. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona norte de la región baja la incidencia acumulada en todos los municipios sin excepción. Lo hace, por ejemplo, en Alcobendas, donde se quedan con 107 casos por cada 100.000 habitantes, 62 menos que la semana pasada, y también en el municipio colindante de San Sebastián de los Reyes con 109 casos, es decir, 38 más, aunque eso sí parece que no se cumplen los pronósticos que algunos vaticinaban de aumento de contagios tras las fiestas de finales de agosto. Donde baja y mucho también está en Colmenar Viejo, que se queda con 169, 63 menos que hace 7 días. Tras las progresivas bajadas en los contagios, su alcalde Jorge García pide que se vayan reabriendo los centros de urgencias porque, a su juicio, hay que aprender a vivir con el virus.
Se debe de ir recuperando ya la normalidad porque el virus es evidente que está ahí, pero que es un virus que va a seguir, que vamos a tener que convivir con él.
Por cierto, Tres Cantos es el único municipio del norte que se queda con una incidencia por debajo de 100 casos, con solamente 86.
Los municipios del suroeste con más de 50.000 habitantes se sitúan a la cola de la lista de contagios. La tasa de incidencia 14 días de Las Rozas, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda está por debajo de los 100 casos. Móstoles y Alcorcón superan la barrera, pero ligeramente y con tendencia de descenso. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha valorado de forma muy positiva los datos.
Estamos un poquito por debajo, siempre estamos un pelín por debajo, pero yo creo que es una tendencia muy positiva y que evidentemente esto viene derivado de una política del Gobierno de la Nación muy acertada, que ha sido esa política de vacunación.
Preocupan los municipios más pequeños del suroeste, como Chapinería, que en los últimos 7 días lidera la tasa con una media por encima de los 1.000 positivos, Pelayos de la Presa, que supera los 800, y Aldea del Fresno por encima de los 500.
En el sureste de la Comunidad de Madrid también se ha notado la bajada general de los contagios en la última semana. Aranjuez ha reducido en casi 80 puntos su incidencia acumulada, que se queda ahora en los 157 contagios por cada 100.000 habitantes, muy cerca de abandonar el riesgo extremo. En concreto, en las últimas dos semanas han dado positivo 95 personas, una cifra muy inferior a la que se ha registrado en los meses de verano. El descenso también ha sido importante en Morata de Tajuña, la localidad con la tasa más alta de toda la zona. Allí se ha pasado de 458 a 267 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia que también han seguido San Martín de la Vega, Colmenar de Oreja o Cien Pozuelos. En este último caso, se ha bajado de los 100 puntos de incidencia. Valdelaguna y Villaconejos han aumentado sus cifras debido a brotes puntuales, mientras que Titulcia suma otra semana más sin registrar ni un solo caso de COVID.
En el sur de Madrid continúa cayendo la incidencia acumulada a 14 días. De hecho, si la pasada semana había 3 municipios en riesgo extremo, esta no hay ninguno que sobrepase el umbral, aunque Parla lo roza al acumular los 244 casos. Eso sí, también es la localidad que presenta la mejoría más notable al descender en 143. Pinto y Getafe intercambian posiciones, siendo esta última la más afectada con 163, mientras Fuenlabrada y Valdemoro empatan acumulando una incidencia de 144. Y una vez más, Leganés es la ciudad con los mejores datos. Su incidencia baja a 111 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 178 de la semana precedente.
En el este, el mapa se tiñe de verde una semana más. Descienden los contagios en toda la región y no queda ningún municipio de más de 50.000 habitantes en situación de riesgo extremo. Alcalá de Henares esta semana es la ciudad con una mayor incidencia acumulada de la zona, a pesar de haber bajado de los 226 casos por cada 100.000 habitantes que presentaba la semana pasada hasta los 165, sigue estando por encima de la media nacional y de la comunidad. Se sitúa además como la tercera peor ciudad de Madrid. Las mejores posicionadas son Rivas Vaciamadrid, Madrid, Torrejón de Ardoz y Coslada, con datos en torno a los 125 casos. Entre ellas destaca sobre todo el caso de Coslada, ya que fue la punta de lanza de la zona este durante la quinta ola, presentando durante varias semanas consecutivas los datos más altos de contagios de la región. Y bajada también en los pequeños municipios. Hasta 8 de ellos no han presentado ni un solo caso en los últimos 14 días.
Dos y 22. Hoy varios colectivos del ocio nocturno se manifiestan en la puerta del Ministerio de Sanidad. Quieren volver a la actividad tal y como era antes, o por lo menos que les den una libertad horaria como la que van a tener los locales madrileños. No es la única protesta que se registra hoy en la capital. Por la tarde se manifiestan los vecinos de Chamberí, que están hartos de la proliferación de terrazas provocada por las medidas anti-COVID. Julio César Cobos.
Los empresarios del ocio nocturno quieren equipararse todos por igual, que no solo Madrid vaya por delante en el adiós a las restricciones. Aplauden que ahora bares y restaurantes tengan libertad horaria, pero el sector de las copas y las discotecas van a seguir sin abrir las pistas de baile ni las barras. Y en Europa, con un nivel de vacunación menor, ya lo tienen todo abierto. Escuchamos a Tito Pajares, presidente de los empresarios del ocio nocturno.
Llegado a un nivel de vacunación de la población de un 90% de la población ya vacunada, entendemos que restringir nuestros derechos a trabajar no sería lógico, no tendría sentido común.
Y quienes preparan protestas para esta tarde son los vecinos del distrito de Chamberí. Están hartos del ruido de muchas terrazas que han sido instaladas provisionalmente, quitándoles plazas de aparcamiento y ahora entienden que deben desaparecer. La portavoz de la agrupación El Organillo, Pilar Rodríguez, ha señalado que muchas terrazas incluso no han cumplido con la normativa.
Que en el distrito de Chamberí le puedo asegurar que no hay un solo bar que estuviera al 75%. Es más, casi todos están a más del 100%, pero hay muchos que cumplen el 100%, pero hay muchísimos que lo incumplen. En una calle donde los vecinos no pueden dormir porque el ruido es insoportable, no puede haber un acuerdo.
Estos vecinos tienen la promesa del alcalde Martínez Almeida que las terrazas del barrio de Chamberí van a desaparecer el 31 de diciembre. Se sienten demonizados por los hosteleros, acusando a algunos de aprovecharse de esta pandemia.
Lo que no puede ser es que se esté como culpabilizando a los vecinos de que estamos cargándonos la hostelería. No, los vecinos estábamos aquí cuando pusieron estas terrazas y los vecinos somos también camareros o dependientes. Que es muy triste que los empresarios que cumplen, los hosteleros que cumplen, se vean arrastrados por esta especie de locura de una banda que ha venido a cargarse la hostelería también, no solo el vecindario.
Estos vecinos tienen un lema: el ruido continuado atenta contra la salud.
En el Ramón y Cajal han desarrollado un modelo que vaticina si un paciente va a sufrir un COVID grave o leve. Este proyecto aúna los datos de más de 10.000 pacientes y con este algoritmo, esta calculadora, dicen, se habrían podido salvar muchas vidas, Ángel García.
Así es, la calculadora Priority, desarrollada por los científicos del Ramón y Cajal, se basa en variables como la edad, la presión arterial o los niveles de saturación de oxígeno. Así establecen las posibilidades de sufrir un COVID grave con ingreso en UCI, lo explica el doctor Martín Fabregate.
Supongamos un sujeto de 65 años, sin historia previa, con unos signos y síntomas razonablemente normales, que tenga una saturación de oxígeno del 95%, de acuerdo a la calculadora Priority, su riesgo sería de un 5%. ¿Qué ocurre si su saturación de oxígeno en sangre, por ejemplo, baja hasta el 91%? Según nuestra herramienta, su riesgo se multiplica por 3, su riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID alcanzaría un 15%.
La gran ventaja de este modelo Priority del Ramón y Cajal es que la predicción se hace en el centro de salud, antes de que el paciente esté hospitalizado, como explica Luis Manzano, el jefe del Servicio de Medicina Interna.
Intentar predecir el pronóstico del paciente antes de que viniera al hospital, es decir, en el centro de salud, en el médico de atención primaria, en el médico de la residencia, donde no tiene a su alcance parámetros de imagen o parámetros analíticos. Y entonces lo hicimos con parámetros muy sencillos. Ese es el valor añadido que tiene con respecto a otros modelos de riesgo.
La investigación se desarrolló entre marzo y mayo del año pasado, en lo peor de la pandemia. De haber contado con esta calculadora Priority entonces, están convencidos de que se hubieran salvado muchas vidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 26, vamos a lo nacional, arranque de curso en el Congreso. El presidente del Gobierno ha vuelto a someterse hoy al examen de la oposición en la Cámara Baja tras el parón estival. La mesa de diálogo ha protagonizado parte de los cara a cara que Pedro Sánchez ha mantenido con los líderes de PP, Vox y Esquerra. Flor Carazón.
Pablo Casado ha recriminado a Pedro Sánchez que en 80 días no haya comparecido en el Parlamento y ha criticado que participe en la mesa de diálogo. El presidente del Gobierno ha acusado al líder del PP de seguir crispando.
Ha indultado a los golpistas en contra del Supremo y hoy se sienta a negociar un referéndum con los que jalean a los terroristas que quieren atentar contra el Partido Popular y a los radicales que incendian Barcelona una vez más.
Bueno, ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no. Usted se fue con la crispación, ha vuelto con la crispación.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Sánchez sus acuerdos con los independentistas. El presidente ha defendido el diálogo.
¿Qué ahora va usted a una mesa de negociación con golpistas donde la moneda de cambio es la soberanía de España? Lárguese ya, señor Sánchez, por favor.
Qué triste España defiende usted, señoría, en la que solamente caben ustedes y los que piensan y creen como ustedes. La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado a Sánchez este aviso sobre el resultado de las negociaciones.
Si decepcionamos, no decepcionará solo el independentismo. También decepcionará a la izquierda española. Y si decepcionan, Vox y PP entran en Moncloa y nos irá mal a todos y todas.
El jefe del Ejecutivo ha obviado esta advertencia y ha hecho una velada mención al enfrentamiento que la cita ha suscitado en el seno del gobierno catalán.
La mesa se reúne en apenas unos minutos y llega precedida por el terremoto en el gobierno catalán. Con tintes de reunión bilateral internacional, va a ser casi más importante la forma en esta reunión que el fondo. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Falta poco menos de media hora para que empiece la primera reunión entre presidentes. Pedro Sánchez está a punto de entrar por este patio de carruajes de la Generalitat que tenemos delante, donde le espera Pere Aragonès con toda la guardia de honor para después dirigirse al encuentro que tendrán primero ellos dos solos. De momento, lo único que coinciden es en esto.
Creo que tenemos todos claro
todos aquellos que realmente creemos en el diálogo, que el diálogo va a ser largo.
Antes de todo eso, la disputa pública entre republicanos y Junts sigue abierta por mucho que intenten minimizar los desencuentros. Esquerra da un golpe en la mesa, los aparta de la cita y el vicepresidente Puigneró de Junts replica así.
Si algú es pensa que aquest conflicte entre
si
Catalunya
se piensa que este conflicte entre Catalunya i Espanya se podrà resolver sin una participació de Junts,
jo crec que ja va mal encaminado. Va mal encaminat.
Quitando toda la trifulca partidista, recordemos que en la mesa que se ha preparado tendremos una delegación catalana reducida con 3 miembros d'Esquerra, 2 si quitamos al president y uno de ellos, el expresidente del Parlamento, ha comparecido esta misma mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por permitir entonces 2 debates parlamentarios, uno sobre la autodeterminación y otro sobre la monarquía.
Y a la espera de que arranque esa reunión en apenas media hora, volvemos al Congreso. Ofensiva contra el gobierno por las medidas que ayer aprobó para rebajar el precio de la luz. De momento, ese precio de la electricidad continúa su escalada imparable. Mañana va a marcar un nuevo récord histórico, 188 euros el megavatio hora. El Ejecutivo asegura que seguirá defendiendo el interés de los ciudadanos. Enrique López.
Un interés que se ha tornado en reproches de la oposición. Casado del PP, Espinosa de los Monteros de Vox y Val de Ciudadanos.
¿Por qué no dimite usted cuando sube un 200%?
Preside sobre la luz más cara de la historia.
Las panaderías están pagando la electricidad el 250% más cara que el año pasado.
El presidente Sánchez reafirma su plan y el recorte de beneficios a las eléctricas.
El gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular.
Pero Casado habla de un gobierno fallido.
Es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España es usted.
Los populares culpan al Ejecutivo de la factura en máximos. Teodoro García Egea responde Yolanda Díaz.
La miseria energética que hoy sufrimos es responsabilidad de todos ustedes, con el presidente del gobierno a la cabeza.
Mientras ustedes están del lado de los que están generando en este momento ruido, el gobierno de España está defendiendo a su país.
Minutos antes, la vicepresidenta Rivera valoraba en Televisión Española la reacción de las eléctricas, que anuncian una batalla legal por el recorte de hasta 2.600 millones de beneficios.
Es obvio que les guste poco que nos incrementen tanto, sino que solo se incrementen un poco. Hubieran preferido que esto les pasara de lado.
Pero el carácter temporal de las medidas inquieta a la Organización de Consumidores y Usuarios.
El ahorro de ahora es una hipoteca para el futuro.
Por eso piden seguridad jurídica.
De la sesión de control viajamos a Bruselas, donde hoy se celebraba el debate sobre el Estado de la Unión. Ursula von der Leyen defiende que a Europa le va a ir bien en breve gracias al éxito de la vacunación. La presidenta de la Comisión también ha resucitado la idea de conseguir un ejército europeo. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa ha salido adelante y lo hará mejor aún en los próximos meses. Este es el resumen de la larga intervención de Ursula von der Leyen en su segundo debate sobre el Estado de la Unión desde que ella accedió a la cabeza del Ejecutivo Comunitario. Von der Leyen ha definido a la Unión como el líder mundial en vacunas, no solo por el número de dosis administradas, sino por haber compartido con 130 países la mitad del stock europeo de vacunas, ha dicho. Aún así, von der Leyen ha pedido que el coronavirus no se convierta en la pandemia de los no vacunados y para ello ha anunciado el envío de 200 millones de dosis suplementarias a los países más pobres. Lo cierto es que la presidenta de la Comisión no ha hecho mucha autocrítica, que digamos, y reivindica las soluciones a la europea. La pandemia es un maratón, no una carrera. Hemos seguido la ciencia, hemos distribuido vacunas en Europa y al mundo. Lo hemos hecho bien porque lo hemos hecho al modo europeo y creo que ha funcionado. Von der Leyen ha anunciado además una cumbre de defensa el año que viene para pasar a una velocidad superior, ha dicho, y recuperar la idea de un ejército comunitario, entre otros retos que tiene la Unión, como el Pacto Común por la Inmigración o el Cambio Climático.
La Audiencia Nacional le da la razón al ministro Marlaska y sentencia que el despido del coronel Pérez de los Cobos fue ajustado a la legalidad. Los magistrados creen que el cese tiene suficiente motivación por la pérdida de confianza. Lupe Ortiz.
Corrige la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la primera sentencia dictada que establecía que ese cese era ilegal y establece que es todo lo contrario, se ajusta a la legalidad. En la Guardia Civil se aplica un régimen específico que es muy claro, dicen los magistrados, basta la pérdida de confianza para cesar a un cargo de libre designación, como era el caso del coronel. Y con ello es suficiente, no hay que motivar más allá, basta una mínima indicación, pero es que además el departamento del ministro Fernando Grande Marlaska aclaró que fue por no informar de la investigación del 8M, no de su contenido. Por tanto, no será restringido destituido Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Esta resolución no es definitiva, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a Madrid. El urbanismo de la región, de nuevo en primera línea del debate político. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PSOE y Unidas Podemos en contra de la aprobación de la Ley del Suelo, que salió adelante la legislatura pasada en una atropellada y polémica sesión en la Asamblea. Y además, Más Madrid ha empezado una batalla en contra de la ampliación del aeropuerto de Barajas, avalada por los gobiernos central, autonómico y municipal. Consideran la millonaria inversión debería dedicarse a proyectos más sostenibles. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid ha iniciado esa campaña de presión a fin de paralizar la proyectada ampliación del aeropuerto de Barajas, destinada a pasar de 60 a 80 millones de pasajeros anuales. Se trata, argumenta Más Madrid, de un proyecto nada sostenible, por lo que su portavoz en la Asamblea, Mónica García, que ha estado apoyada por Íñigo Errejón y Rita Maestre, pide al Gobierno central su inmediata paralización.
Un proyecto que va en contra de lo que estamos demandando, sobre todo desde Más Madrid, que es la transición ecológica y la inversión responsable. Queremos que esos 1.600 millones lleguen a Madrid, pero que lleguen a Madrid en forma de futuro y que lleguen a Madrid en forma de proyectos de los que nos podamos enorgullecer. No tenemos que volver a caer otra vez en la trampa de los pelotazos urbanísticos.
Eso en el día en el que se conocía que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PSOE y Unidas Podemos en contra de la aprobación de la Ley del Suelo. Esos recursos se basan en que el proyecto de ley fue aprobado sin la presencia de diputados suficientes, el llamado quórum que exige la legislación, ya que en ese momento se redujeron el número de diputados por el protocolo COVID y aún no estaba habilitada la votación telemática. Y además, el presidente de la Cámara, argumentan estos grupos, provocó una segunda votación para intentar ese quórum. Hanna Yalul, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Con la aprobación de la Ley del Suelo de Ayuso se produjo otro atropello más a los derechos básicos de los diputados y las diputadas en la Asamblea de Madrid. En aquel momento, más de la mitad de los diputados y las diputadas no pudieron ejercer su derecho a voto. Y esto es un derecho de los diputados según el reglamento.
El único objetivo de esa ley, la única ley aprobada por el gobierno de Díaz Ayuso en la legislatura anterior, era favorecer la especulación urbanística, eliminando los controles administrativos a la construcción desaforada. El Partido Popular y Ciudadanos tuvieron mucha prisa en aprobar esa reforma.
Ambas vaticinan que la ley terminará siendo anulada.
La Comunidad de Madrid tendrá 4 clústeres tecnológicos, lo ha anunciado la presidenta regional, que quiere hacer de nuestra región, de nuestra comunidad, el nodo de la economía digital de Europa. Díaz Ayuso también ha dado algún detalle de la ley de autonomía financiera que está cocinando el gobierno regional. Raquel Ruiz.
Es el futuro y por ello el Gobierno regional apuesta por estos centros tecnológicos de datos, una apuesta que se traduce en una inversión de 1.650.000 euros.
Porque si queremos ser el nodo digital del sur de Europa, necesitamos infraestructuras, voluntad política, mano de obra cualificada y sobre todo empresas y empresarios comprometidos con el futuro de la Comunidad de Madrid.
En esta tarea Ayuso cuenta con el sector empresarial y por ello su gobierno, ha dicho la presidenta, seguirá defendiendo un régimen fiscal que facilite la inversión de nuevos proyectos. También en materia fiscal Ayuso ha querido destacar la nueva ley de autonomía financiera que proyecta el Ejecutivo madrileño.
El Consejo de Gobierno de hoy, de hecho, ya hemos dado un paso adelante para blindar nuestra política fiscal frente a cualquier intento de cambiarla y, sobre todo, ser más transparentes y ya constituir un nuevo derecho, y es el de que los ciudadanos sepan en qué se destinan sus impuestos, algo que no ha ocurrido nunca hasta la fecha.
Según la presidenta, estas políticas y también la apuesta por los centros de datos van a generar en los próximos años 2.500 nuevos empleos y un crecimiento del Producto Interior Bruto madrileño de 8.500 millones de euros.
La presidenta hoy no ha hablado de su aspiración de dirigir el PP madrileño, pero sí lo ha hecho otro de sus consejeros. Enrique Ruiz Escudero se alinea con la tesis de Ayuso y pide solucionar el Congreso del PP de Madrid ya.
Yo pienso que Isabel Díaz Ayuso es la mejor candidata para presidir el Partido Popular en Madrid, por su trabajo, por su reconocimiento y por ese magnífico resultado y, sobre todo, por el respeto que tiene los afiliados del partido con respecto a su figura.
Precisamente hoy varios alcaldes de la zona suroeste de Madrid han terciado la polémica. Los ediles de algunos de los municipios más valiosos para el PP piden dejar de momento de lado este debate. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los alcaldes populares del suroeste coinciden. No es el momento de confrontar, no es el momento de abordar este asunto y ahora toca centrarse en la convención. Esa es la opinión del regidor de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz. La polémica del partido regional, ha dicho, perjudica a la convención e internamente no es positivo. Lo ha asegurado en una entrevista para el diario El Mundo. También la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislán, quien cree que Ayuso ha hecho un trabajo excelente, pero se está eclipsando la convención. Ahora toca hablar de la convención, insiste el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. El efecto Ayuso, ha subrayado el regidor de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, se tendrá en cuenta cuando se produzca el Congreso. Pero el efecto Ayuso ha calado en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid y cuenta con apoyos. Fuentes del partido han señalado a Onda Madrid que creen que la mejor opción sería una sola lista, una lista que debería estar liderada por la actual presidenta regional. Aunque insisten en que ahora no es el momento de entrar en este asunto y que la mejor opción es eliminar guerras internas.
Algo que también ha dicho en las últimas horas el alcalde de Madrid, que no quiere ahora pelearse por este asunto. Y de esa pelea vamos a otra, Madrid en la pelea por el maná económico que es el turismo. El gobierno asegura que la OMT, la Organización Mundial del Turismo, va a seguir en Madrid con esa nueva sede a partir de 2024, lo que nos va a permitir volver a reabrir el Palacio de Congresos de la Castellana. Mar García.
Codo con codo con el Gobierno de la Nación, lo que nos interesa defender al alcalde Martínez Almeida es que Madrid sea sede del turismo mundial. En la pelea contra Arabia Saudí, la ciudad quiere ganar puntos y asegura las obras de la futura sede en el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, que van a terminar en 2024, tras arrancar el proyecto el próximo año. Un 2x1 para el alcalde Almeida.
Trabajamos, por supuesto, con el Gobierno de la Nación para que podamos finalmente retener la sede y al mismo tiempo también una cuestión muy importante para esta ciudad, que es que finalmente se reabra este Palacio de Congresos y Exposiciones, que tiene una ubicación privilegiada, que es un atractivo para el turismo de negocios, congresos y ferias de primer orden y que lleva demasiados años cerrado.
Declaraciones que le sirven al alcalde para marcar prioridades y evitar el debate interno del partido.
Y en este momento lo mejor para Madrid es trabajar con el Gobierno de España para que la sede de la OMT se mantenga aquí, lo cual a los madrileños creo que les parecerá más importante que el alcalde haga de comentarista de Esperanza Aguirre.
Se cumple el plan de recuperación del turismo para la ciudad, dice el alcalde, se mantiene que el puente de la Almudena sea en cifras igual que antes de la pandemia y para ayudar de los fondos europeos, Madrid la capital va a recibir 10 millones de euros al año para proyectos de turismo digital y sostenible. Y este gran pellizco podría repetirse durante 3 años.
Ayer les dábamos parte del arranque de las obras para cubrir la M30 en la zona que ocupaba el Calderón y hoy los vecinos ya han empezado a sufrir los estragos de esos trabajos y piden que al menos haya algo de tregua a la hora de entrada y salida de los colegios. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, al pasar por la M30 ya se escucha el ruido de las máquinas que trabajan para cubrir esta parte donde antes se ubicaba el Vicente Calderón.
Y eso es tacatá, 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 tacatá en el suelo. De manera continua.
Horas y horas.
Días y días y semanas y meses y meses.
Las obras no afectan al tráfico porque se sigue utilizando el desvío provisional y a algunos vecinos lo que les preocupa es el tránsito de camiones pesados y la llegada a esta zona de grandes pilotes para montar la estructura.
Teniendo en cuenta que estamos en una zona con 3 centros escolares a menos de 500 metros de las obras, realmente pedimos que se tenga un poco de sensibilidad en este sentido para la hora de entrada y salida de los chavales a los centros escolares.
Eso sí, los residentes llevaban tiempo esperando una solución para cerrar esta herida abierta entre 2 barrios.
Me parece fantástico. Llevo años esperándolo. Yo doy precisamente aquí a este lado. Los sufrimientos siempre merecen la pena cuando son para bien. Entonces, genial.
Esta cubrición permitirá integrar este tramo de 600 metros en el sistema de túneles del distrito de Arganzuela. Las obras se van a prolongar hasta 2023 y en el futuro se contará con más zonas verdes.
Esta jornada lluviosa de tráfico complicado en la región nos deja un par de malas noticias. Hablamos de 2 atropellos, uno en Galapagar y otro en Madrid capital. Fátima Sotorrío.
El último esta misma mañana, una chica de 16 años atropellada en un paso de cebra por un autobús de la línea 138 de la MT. Ha sido en Aluche, en la calle Valmojado. La joven está grave y hospitalizada en el Niño Jesús. Una pasajera explica cómo ocurrieron los hechos.
Justamente yo tengo que bajarme en la siguiente estación de bus y cuando me puse de pie salí volando, me hecho daño en el asiento, la niña quedó inconsciente en el suelo, entre la acera y a un poco de la autobús. Inmediatamente ha pegado un frenazo, ha bajado a auxiliar a la nena y pues no se podía tocar porque estaba inconsciente.
El otro atropello esta noche en la A6 a la altura de Galapagar a una mujer de 26 años en una fatal cadena de acontecimientos. Todo comenzó cuando sufrió un accidente, chocó contra la mediana y al salir de su coche fue arrollada por otro vehículo. Está crítica en el Puerta de Hierro.
200 estudiantes parleños de primero y segundo de la ESO han comenzado el curso en barracones. Estos módulos están situados en el patio de un instituto que no es el suyo. Es lo que denuncian desde el ayuntamiento, donde piden que acabe la construcción de su centro de primaria cuanto antes. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, si el curso pasado terminamos con las protestas de los sindicatos e institutos afectados por el retraso de las obras, este lo comenzamos con las críticas del ayuntamiento ante las condiciones en las que tendrán que estudiar estos alumnos pese a las reclamaciones. Alcalde Ramón Jurado.
Un año más el inicio de curso en Parla ha sido caótico. Otro año más que da en evidencia el desprecio que siente la Comunidad de Madrid por los chicos y las chicas de nuestra ciudad, porque 200 niños se han quedado fuera de su instituto natural, que debía ser el José Pedro de Pérez Llorca, instalados en pabellones prefabricados que además están restando zonas de recreo para otro instituto como es el Humarejos. Esto no puede continuar así y la Comunidad de Madrid debe plantearse ya definitivamente construir de forma urgente el Instituto José Pedro de Pérez Llorca y además hacerlo en una sola fase.
Desde la Comunidad de Madrid señalan que estos alumnos comienzan el curso en las mejores condiciones dentro del Instituto Humanejos e insisten en que el traslado a este centro, mientras se llevan a cabo las obras que ya están licitadas y que comenzarán con la máxima premura, fue la opción que prefirieron tanto los padres como el equipo directivo.
En San Sebastián de los Reyes comienzan el curso con la eliminación por parte del Ayuntamiento del refuerzo de limpieza en los colegios públicos, algo que ha provocado la queja de la comunidad educativa y de la oposición, que teme que se vuelva en plena pandemia los niveles, dicen ellos, deficientes de limpieza de los cursos anteriores. Patricia Cristóbal.
Sí, el problema, según argumenta la comunidad educativa, es que al eliminar ese refuerzo de limpieza se va a volver al estado anterior de los centros que llevan años tildando de insuficiente y deficitario. Y eso siempre ha provocado quejas en la comunidad educativa, pero ahora, en plena pandemia y cuando la limpieza es fundamental, provoca también miedo entre los padres que temen un aumento de los contagios. Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente, pide que se revierta ese recorte.
Estamos en plena pandemia todavía, en alarma sanitaria, y el peligro de contagios en los colegios de nuestro municipio es una realidad.
Además, desde el partido denuncian que ese recorte se haga ahora, cuando San Sebastián de los Reyes acaba de gastarse casi 600.000 euros en actuaciones musicales durante las fiestas.
No entendemos que pretendan ahorrar en algo tan necesario cuando se han gastado pues casi 600.000 euros en actuaciones musicales durante las fiestas.
Por su parte, desde el ayuntamiento argumentan que este refuerzo dejará de prestarse porque la Comunidad de Madrid ha eliminado la subvención del curso anterior, pero aseguran que si fuera necesario por cuestiones sanitarias, el consistorio asumiría la inclusión de partidas extraordinarias de limpieza.
Morata de Tajuña ha abierto expediente a 41 viviendas ilegales en la vega del río Tajuña. Se trata de un fenómeno que se ha multiplicado con los desalojos de la Cañada Real y supone un problema de seguridad en la zona. El objetivo es que no se construyan más e intentar derribar las que se están levantando. Jaime Domínguez.
Los desalojos que se han realizado en los últimos meses en la Cañada Real Galiana han provocado que este fenómeno se haya multiplicado en Morata de Tajuña. Su alcalde Ángel Sánchez explica los riesgos que conllevan estos asentamientos irregulares.
Atenta contra un valor medioambiental muy importante que es la vega del Tajuña y por otro lado porque también se están produciendo en una zona inundable que algún día en el futuro podemos tener un disgusto grande con la gente que esté allí asentada.
Por el momento se ha abierto expediente a 41 de estas edificaciones ilegales y el ayuntamiento ha recaudado 70.000 euros en sanciones administrativas a sus responsables. Aunque saben que es difícil, el objetivo del gobierno local es que se acaben derribando. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos nuevos habitantes vienen de la Cañada Real, Morata de Tajuña quiere que se les incluya dentro de la mesa regional que toma las decisiones sobre este asentamiento ilegal.
Y antes de entrar de lleno en el terreno cultural, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han vivido nuestros compañeros del Buenos Días de Eli del Valle esta mañana en la Feria del Libro de Madrid, con Neus Cerdá.
En la caseta principal de la Feria del Libro se ha instalado todo el equipo del Buenos Días Madrid, programa que arrancaba con el director de la feria, Manuel Gil, que explicaba lo complicado que ha sido regresar tras 2 años y medio sin poder celebrarse por la pandemia.
Pues ha costado mucho, ha sido difícil, pero aquí estamos, entonces por eso la hemos bautizado como la Feria del Reencuentro, ¿no? De reencontrarnos con nuestro querido parque. Yo creo que era necesario volver.
Y quien quiere volver a la normalidad es el Museo del Prado, su director de comunicación, Carlos Chaguaceda. Así lo ha asegurado en los micrófonos de Onda Madrid.
Que la tendencia es buena, estamos curando heridas, recuperando sensaciones,
abriendo la temporada de otoño. Y bueno, y deseando que todo vuelva a la normalidad.
Una feria del libro con 320 expositores entre librerías y editoriales que tienen caseta. Y en una de ellas estará la escritora Úrsula Calvo el próximo 25 de septiembre firmando su libro de autoayuda, Yo Ahora.
Encontré un camino maravilloso y que realmente hace que cada día tengas ganas e ilusión de levantarte. Y de disfrutar de todas las cosas que tienes y de realmente reconocer la cantidad de cosas que tenemos y que no sabemos apreciar y valorar.
La Feria del Libro ha vuelto hasta el 26 de septiembre. Ha vuelto, eso sí, con un protocolo COVID y con un aforo máximo fijado de 3.900 asistentes.
David Junquera, Noticias 14 horas.
8Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos quedan 9 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos un tiempo para la cultura, tenemos un tiempo para Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues la cultura, que hoy comenzamos con la noticia de que el Museo Reina Sofía, como bien sabemos, sigue reordenando sus colecciones, que espera presentar al completo en noviembre, y hoy abre al público el cuarto episodio de esa reordenación. Bajo el título Los territorios de la vanguardia, ciudad, exposiciones y revistas, este episodio se adentra en los momentos históricos en los que nacieron las vanguardias artísticas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
Territorio tiene que ver con situar el arte en un lugar que no sea abstracto, que no esté... que no esté separado de la sociedad. Es en el territorio y hay muchos territorios. Está la ciudad, está el espacio museístico de galerías positivo y el de la revista, donde se realizan estas acciones artísticas.
Esta mañana el grupo editorial Planeta, que cumple 70 años, hacía un legado consistente en 2 libros a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. José Cregueras es el presidente de Planeta.
2 obras y las hemos elegido simbólicamente. Una de ellas es la primera obra que editamos en junio de 1949... Y la siguiente, coincidiendo con que también este año cumple 70 años el Premio Planeta, pues hemos querido hacer un homenaje a lo que ha sido algo que es también la literatura contemporánea.
El Teatro Quique San Francisco tiene preparada una nueva temporada con una programación dedicada sobre todo a los jóvenes, una programación que apuesta por la diversidad y los nuevos lenguajes. Juan Jiménez es el director del teatro.
Queremos seguir siendo un espacio central en la difusión de la dramaturgia española contemporánea en Madrid y sobre todo poner en el centro de la creación, pero también de la recepción, a los jóvenes.
Muchos son los nombres de la temporada 2021-2022 en el Teatro Quique San Francisco.
Acompañados por compañeros y compañeras maravillosos como Denis Despigú, Juan Mayorga, Karina Garantiva, Ernesto Caballero, Jesús Torres y otros tantos.
Además, el teatro prepara más de 200 funciones para público escolar y afianza proyectos como Teatro Urgente y el Festival Sala Joven. Como propuesta teatral concreta para hoy, en la sala Lola Membrives del Lara, Baldosas Amarillas, mezcla cuento y realidad. Manolo Calderón.
Un drama escrito por Sandra Pedraz Becker que intercala la realidad y la fantasía de los cuentos para profundizar en la drogadicción y lo duro que es la vida. Su historia entremezcla El mago de Oz de Frank Baum con la lucha de una prostituta por desintoxicarse. Noa Ferrera es una de las actrices.
O sea, a mí me encanta la historia del mago de Oz. Entonces, el choque ese de las drogas, de la gente que está mal de la cabeza y luego la historia así clásica del mago de Oz, como que me impactó mucho.
Un juez manda a la prostituta a un centro de desintoxicación. Allí sueña con un personaje con el que se enfrenta a sus enemigos. Para una, la salvación es hallar al mago de Oz, para la otra, poder desengancharse de las drogas. Ángela Peiraz interpreta otro de los papeles.
Es verdad que a mí el personaje de Alba siempre me llamó la atención, porque el mundo oscuro de las drogas me tira mucho.
Los miércoles hasta el 29 de septiembre en el Teatro Lara.
Bueno, no sé qué te parece, David, lo que teníamos preparado para cerrar este tiempo dedicado a la cultura. Es un adelanto del que será el nuevo disco de la banda Darnex. Este tema es Nobody Can See Me Cry y Motorhead se llamará el álbum, que no llegará a las tiendas hasta el 19 de noviembre. ¿Te gusta?
Pues tendría que escucharlo un rato, regadera. Vamos a dejarlo sonar. Que cayera Isabel García Regadera.
Lo dejamos en alto y eso que todavía no es viernes. Estamos todavía a mitad de semana. Prepárate para el viernes, que te traerá algo más potente todavía si cabe.
Como en alto está la información, vamos a resumir lo que hemos contado en esta hora de informativo. Lo vamos a hacer con la ayuda de Elia Fernández. Madrid levanta restricciones.
Recupera desde el próximo lunes la libertad horaria en todos los ámbitos y aumenta foros en hostelería, ocio nocturno y espacios culturales y deportivos ante la buena evolución epidemiológica. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Un conjunto de medidas sanitarias que vienen a relajar las actualmente vigentes debido principalmente a la buena situación epidemiológica, a la buena situación asistencial y al continuo crecimiento en el número de vacunados en nuestra región.
Los empresarios del ocio nocturno reclaman un criterio único para toda España. Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Ocio Nocturno.
Lo que reclamamos es que con carácter inmediato se defina una hoja de ruta y empecemos una desescalada que nos permita recuperar el 100% de nuestra actividad, es decir, los horarios, las pistas de baile y los aforos de los locales de ocio.
Protesta contra el ruido en las terrazas.
Asociaciones de Chamberí se van a concentrar esta tarde ante la Junta de Distrito para pedir medidas que pongan freno a la situación que viven zonas como el entorno de la calle Ponzano de la capital. Pilar Rodríguez, de la Asociación El Organillo.
El 31 de diciembre el alcalde ha dicho que se levantan las terrazas y nosotros no queremos más palabra que eso.
Madrid luchará para seguir siendo sede de la Organización Mundial del Turismo.
Y con ese espíritu se acomete la construcción de una nueva ubicación en el Palacio de Congresos de la capital, que estará lista a partir de 2024. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado la importancia que tiene para Madrid que Arabia Saudí no se lleve este organismo.
Retener la sede y al mismo tiempo también una cuestión muy importante para esta ciudad, que es que finalmente se reabra este Palacio de Congresos y Exposiciones, que tiene una ubicación privilegiada, que es un atractivo para el turismo de negocios, congresos y ferias de primer orden y que lleva demasiados años cerrado.
Y estamos pendientes de una última hora en Cataluña.
Allí la policía ha encontrado el cadáver de un hombre en las inmediaciones del aeropuerto del Prat. Se está investigando su identidad mientras algunos medios apuntan a que podría ser el padre del niño asesinado en un hotel de Barcelona.
Allí en Cataluña está a punto de comenzar en apenas dos minutos la mesa de diálogo entre los gobiernos central y autonómico.
Un encuentro muy presente en el primer control al gobierno en el Congreso de los Diputados tras el verano, con reproches de Santiago Abascal y Pablo Casado y la respuesta de Pedro Sánchez.
¿Ustedes quieren
amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan nuestras fronteras, los que nos quieren llevar a la ruina, los que quieren dividir el país y los que quieren sembrar el pánico en las calles. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor.
Es usted ya el presidente de un gobierno fallido, incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema de España es usted.
Ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no. Se fue con la crispación, ha vuelto con la crispación.
La luz sigue subiendo sin control.
Mañana 188 euros el megavatio hora. El gobierno prepara una reunión con las eléctricas que califican de intervencionistas las medidas aprobadas ayer.
Novedades en la jornada laboral de los funcionarios.
El Ministerio de Función Pública quiere reducir a un día a la semana el teletrabajo para los empleados públicos del Estado. Los sindicatos defienden el modelo vigente, que es de 3 días de trabajo telemático y 2 presencial.
Hasta aquí estas noticias, 14 horas de Onda Madrid, se quedan ahora con Madrid Trabaja. La información, no obstante, seguirá sonando en los boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque 5 horas con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana, también más información en Telemadrid y en ondamadrid.es.